los sábados. En Radio Popular, La Flor de la Canela. Con Iñaki Astigarraga.
Somos los hermanos Marx, pero vamos a pasar una noche en la ópera y para ello nada mejor que convocar al director artístico de Abao, el señor Cesidio Niño. Egunon, Cesi.
Egunon, buenos días a todos y a todas.
Estamos tosiendo. No. Jo.
Hola.
Si te doy mi único caramelo y tengo que estar aquí hasta la una hablando, es que tengo la garganta destrozada. No podemos ir a la ópera, en fin.
Oye, ¿cómo que no?
Jo, yo me acuerdo de la Recochea, que fue presidente de Abao, que me daba consejos, lo del pañuelo, Cesidio, el pañuelo en la boca para toser y que no...
Es que hay una cosa que es, hay muchas cosas que no hace falta dar consejos. Y es indudable que si una persona tiene tos o tiene un estornudo, qué menos que tener un pañuelo de tela a mano o el caramelo peladito antes de empezar el acto.
Ay, ay, ay.
Y no cometer la imprudencia y la osadía de ponerse a pelar un caramelo en mitad de la música o en mitad del área.
O en mitad del programa. Sí. No,
del programa, bueno. Me da igual, en mitad de donde estés. Eso es incomprensible hoy en día.
Bueno,
pero bueno,
vamos con Tristán
y Isolda. El lunes, cuando vayas a Euskalduna,
¿sí?,
a la representación...
Tendré en cuenta.
...de Tristán y Isolda, ten en cuenta lo del caramelo ya desenfundado y todo
lo
eso.
Lo tendré en cuenta.
Por cierto, ¿cómo se pronuncia? Es Tristán e Isolda, la conocida ópera romántica de Wagner. ¿Pero cómo se pronuncia en alemán, Ceci?
Tristán und Isolda.
O sea, normal, normalito. Oye, una gran ópera de Wagner.
Bueno, lo de gran en todos los sentidos.
Sí, El Anillo de los Nibelungos y Tristán e Isolda, grandes óperas de Wagner, ¿no?
Bueno, Wagner, todo lo que compone es muy grandioso. Todo es muy conocido, las cosas como son, porque desde Tannhäuser, El buque fantasma, el Lohengrin, el Tristán, todo el ciclo del Anillo del Nibelungo, que son cuatro óperas, que componen cuatro óperas, Parsifal, los maestros cantores, todo es conocido. Lo que pasa que hay óperas que han trascendido más que otras y una de ellas es precisamente la que Abao pone en escena hoy a las 7 de la tarde, que es Tristán und Isolda, o sea, una de las óperas románticas por antonomasia, y una ópera que marca un antes y un después en lo que será la ópera después del estreno de Tristán.
Oye,
¿por qué? Pues porque era una música tan grandiosa, tan difícilmente tocable, tan difícilmente cantable, que en su día muchas formaciones de orquestas y muchos cantantes dijeron no, esto no se puede hacer.
No, hoy en día...
Pero bueno, ahí está.
Pero, hoy en día es un reto, ¿eh?
Sin duda, pero Ceci, yo creo que mi cultura musical no es excesiva, ni mucho menos, pero el acorde de Tristán es un caso que se estudia, ¿no? Y que es muy popular, el acorde ese que él construye, yo creo, para esta ópera.
Sí, es un tema que, a ver, efectivamente, tienes razón, es un tema que se sigue estudiando hoy en día por los no solamente por los estudiosos musicales, por los propios historiadores, es una cosa que hay que tener muy en cuenta, pero quiero decir que Wagner, con la composición de Tristán o de cualquiera de sus óperas, en este caso Tristán, nos quiere hablar mucho más que de lo que es la música y de lo que es la voz. Hay un trasfondo que quizá en otros títulos de ópera no haya. Igual si nos metemos con Don Carlo hay un trasfondo histórico, hay un trasfondo de evolución en la composición de Verdi. En Tristán todavía Wagner tiene que darnos muchas lecciones y sin embargo la lección mágica de Wagner está en Tristán precisamente. Por bueno. Su grandilocuencia musical, por su discurso, por su tratamiento vocal y sobre todo por el tratamiento orquestal. No es de las óperas más largas de Wagner, ¿eh?
Ojo. Eso te iba a decir, pero Wagner no tenía amigos. O sea, no alternaba o... Porque bueno, se ponía a escribir una ópera y nada, 5 horas, 6 horas.
Hombre, ser un hombre de un talento...
Que tiene óperas de 7 horas y
pico. Igual no es compatible con socializar tanto.
O sea, que tiene escrita a la ópera
con un
termo.
No, a ver, tampoco vamos a desbarrar el asunto. Wagner no tiene ninguna ópera de 7 horas.
Bueno, por ahí.
No, vale. Ni de por ahí. La más larga es Maestros Cantores de Nuremberg y dura 5 horas y un cuarto.
Ya, ¿esta cuánto dura?
Está para las 12 menos 20, la gente está en la calle ya.
Desde las 7.
Claro, pero hay varios descansos.
Con dos pausas de 25
dos descansos,
minutos.
Efectivamente.
No se hace larga, Tristán. No se hace en absoluto larga.
Y además yo creo...
Y sobre todo, no se hace larga también por otra circunstancia, porque depende qué es lo que el espectador, además de estar escuchando, está viendo. Esta producción que presenta Abau, de Alex Aguilera, es una producción que es tan visualmente preciosa que te lleva junto con la música y la voz, te está llevando y se te hace corta. O sea, el primer acto que dura como 65 minutos, 70 minutos, o sea, dices, anda, pero ya estamos en la primera pausa. O sea, el espectador que se desvista de ese miedo de larga duración, porque otras cosas son más largas como los discursos políticos y los aguantamos.
¿Has tosido? O sea que resérvate.
No, pero para toser doy a este botón,
vale.
Y enmudezco los micrófonos.
Bueno, pero que...
Luego nadie te ha oído lo que has dicho.
Perdón. Lo que quería decir es que precisamente el director de escena ha montado esta historia en los 3 actos que se compone, pero cada uno de ellos diferente, notablemente diferente, sí, creo. Sí, yo sí. No lo he visto, pero vamos, estuve en la rueda de prensa y deduje.
Sí, el primer acto se desarrolla en la cubierta de un barco, que es el barco que transporta a Isolda a las costas de Cornualles para que se despose con el rey Marqués. El segundo acto se desarrolla en los campos de caza de propiedad de ese rey, y el tercer acto se desarrolla en las dependencias del castillo de Tristán en el reinado de Cariol. O sea, son 3 ambientes totalmente diferentes y para los que el director de escena pues ha creado una escenografía muy diferente, muy sugestiva y, como he dicho antes, muy visualmente atractiva.
Hay otro aspecto que yo voy a ir y voy a ir con la expectación también, el tremendo romanticismo que, casi la tragedia emocional de amor que representa esta ópera, ¿no?
Es emblemático el amor entre Tristán e Isolda, más allá de la muerte.
Más allá de la muerte. Vamos a ver, yo creo que historias de amor conocidas a lo largo de la historia hay muchas, ¿no? Quizá la más famosa es allá la de Romeo y Juliet, la del gran romántico Werther, que se suicida porque su amor, Charlotte, se ha casado con otro y no puede tenerla. Pero el amor, la historia de amor romántico hasta el extremo de Tristán e Isolda, yo creo que traspasa esa frontera precisamente de lo que decíais, ¿no? Que traspasa la frontera de la muerte. Entonces es un amor como, dices, bueno, sí, nos morimos, pero esto es tan majestático lo que tenemos entre tú y yo, que aunque muramos, estamos ahí siempre, estaremos ahí siempre. De hecho, es un tema recurrente desde que ellos se enamoran. Es un tema recurrente hasta el final de la ópera. La muerte, la presencia de ese tú eres Tristán, yo soy Isolda, aquí tenemos esa I que une para solamente ser Tristán y Isolda. O sea, es un tema muy recurrente, ¿no? Muy filosófico también.
Bueno, creo recordar, cuando leí la historia de Wagner, que no sé si coincide la composición de esta obra también con algún cambio emotivo por su parte en su vida personal, ¿no? No sé si su esposa, un amante que tuvo también, no sé si fue concreto en este momento.
Bueno, sí, es en este momento. En el momento de la composición o al inicio de la composición. Vamos a ver, Wagner, tenemos que saber que fue uno de los hombres más odiados de su época, pero también de los más amados de su época, porque era un hombre culto, no, de lo siguiente.
Cultísimo.
Fue ensayista, escenógrafo, director de escena, compositor, director de orquesta. Él conocía el mundo de la ópera como pocos lo han podido conocer, y en un tratado que tiene escrito que se titula Ópera y Drama, que yo tengo, cada vez que lees dices, jolín, es que los fundamentos de la ópera, cuando lees las críticas de las personas, ¿no?, que se supone que entienden de lo que están escribiendo, dices, no entienden nada. Porque los fundamentos de la ópera, cómo se canta una ópera o cómo se tiene que ser cantada, ya están escritos. No hay ningún crítico que tenga que venir a decirme ni a mí ni a nadie cómo se tiene que cantar una ópera. Eso ya está escrito, eso ya lo sabe el aficionado. Y el aficionado lo que tiene que ir es a sentarse a ver una ópera, disfrutar, y si le levanta el vello de su cuerpo, ha sentido lo que es la pasión de la ópera. Y si no, pues nada, eso es como cuando vas a cualquier espectáculo o a cualquier deporte, te puede emocionar un día más y otro día menos. Pues ¿por qué? Pues porque un día han jugado mejor y otro día han jugado peor.
Por eso,
es así de claro.
Por eso hay algunos equipos en los primeros puestos de la clasificación, en fútbol, en baloncesto, por eso destacan nombres de autores y de intérpretes en ópera, actores y actrices en teatro. Cuando rompen esa barrera y comunican con el público, son grandes, como Erik Nielsen, que está de nuevo al frente de la Orquesta Sinfónica de Bilbao, y también están Oksana Dika.
Ahí hay un punto,
Hugh Jones,
un punto de cambio,
Marco,
¿eh?
Mimica, y yo no sé si ha habido algún cambio.
Me parece que en Isolda, en el estreno, hay un cambio, ¿no es así?
Sí. Isolda está programada Oksana Dika, efectivamente, pero el día del ensayo general se levantó con una importante afección vocal que hemos tenido que recurrir a la soprano Rachel Nichols, una soprano inglesa, que es la que va a hacer hoy la primera función, y esperamos que la señora Dika ya pueda estar apta para cantar la segunda, la tercera y la cuarta representación. Y el casco, retomando lo que comentaba Iñaki, es importante, porque aquí en la ópera, en Tristán y Isolda, todo es importante, no solamente es la orquesta, la voz, la banda interna, los solos de corno inglés, las trompas, las trompetas internas. Es todo un gran complejo que, si una ópera normal y corriente, léase Don Pasquale, Otelo, Elixir de Amor, cualquiera que nos venga a la cabeza, es difícil de armar y de montar ese puzzle, con Tristán y Isolda lo triplicamos. Porque es una ópera de larga duración, donde hay que ensamblar muchas cosas y donde todo tiene que ser perfecto. No hay otra palabra.
Bueno, pues hay una gran labor para todo el equipo que participa en la puesta en marcha de una ópera. Hay precios para todos los públicos. Que nunca se diga que la ópera es cara. Cuesta, claro que cuesta, porque es aunar una gran orquesta sinfónica, coros, intérpretes, regidores, toda la escenografía, un trabajo titánico, en este caso, para escuchar la ópera de Wagner, Tristán and Isolde. Un abrazo, Cesidio.
A vosotros por estar siempre pendientes de la pasión de la ópera. Gracias.
Muy bien. Joder, que es apasionante.
Allí estaremos.
Hasta siempre.
Venga,
quedar despedido, amigo.
Agur, agur.
es que puedes decir, es que dura 5 horas y tal, pero para un amante de la ópera con sus descansos...
Pues bueno, más cantidad de disfrute, ¿no?, también.
Sí. A mí Wagner se me hace un poco pesado, es demasiado grandilocuente. Prefiero los compositores italianos, románticos... A mí me vuelve loco Puccini, por ejemplo. Pero hay que escuchar a Wagner para saber lo que es Wagner y, sobre todo, ante cualquiera de las nuevas propuestas que nos hacen desde un escenario, relajarse y disfrutar, no ir con prejuicios.
Has dicho un verbo que es escuchar, que va con la... Comienza con E y termina con AR.
No, no sé es, si
no, no, es, no, es, no es escuchar, ¿eh?
No, estamos buscando.
Estaría bien, pero no es escuchar.
Una palabra, pero es algo un verbo como... que termina en AR, primera declinación, que empieza por E. Es un verbo.
¿Un verbo?
Que no utilizamos habitualmente.
No, ¿eh?
En el día de hoy no. Es bonito, quizás en literatura, igual algún.
O sea que.
Autor osado lo utilice.
Yo apostaría por una. No digas si es cierto o no. Enajenar podía...
Bueno, pues podría haber sido.
Yo tengo
pero...
una, pero no sé si voy bien.
Escríbela en un WhatsApp porque tenemos un WhatsApp que tiene un número.
688-88-77-88. Por cierto, hoy no ha habido ningún mensaje sobre la sección de John Fano.
Vaya, eso es histórico.
No sé dónde están Jesús Mari y Álvaro hoy.
¿Qué está pasando? ¿Cómo? Jesús Mari...
¿Qué estás queriendo
Berta,
decir? ¿Que hay dos fans
perdona,
y los dos están
Álvaro,
fuera este fin de...?
Perdona.
¿Es qué?
Yo he visto un mensaje. Buenos días. John le pone el punto dinámico, distendido, gracioso e inteligente al programa.
Sí, pero no son ni Álvaro ni Jesús Mari.
Total. Abrazo Prieto. Es un tal Joti.
Abrazo Prieto, mira, abrazo Prieto.
¿Joti?
Para mí que has pillado, ¿eh?
Esto es nuevo.
Eso.
Hombre.
Joti, apúntate al Tinder. Y él figura como. Johnny, ¿cómo se llama esto?
Han mandado una respuesta a la palabra de Conchi. La han mandado por audio. Siempre pedimos que la manden por escrito, pero bueno, como era uno, pues la hemos escuchado. Engatusar.
Qué bonita palabra, engatusar.
No, engatusar es bonita.
Yo tengo una que es parecida.
Vamos a publicidad.
Pero deja ahí, que estamos con esa palabra.
Hasta el final no
discutamos.
Vale.
Pero la gente... Todavía está,
es
claro,
todo lo contrario de discutir.
Sí, se
tú
acaba.
No produces mucho.
Publicidad.
Radio Popular, Erri Ratia.